queda colgado. Pues sea que esté legal o no legal, pues simplemente es una salida de efectivo para tu empresa, y esa salida obviamente tiene sus impactos correspondientes en términos de capacidad de aguantar la crisis.
Carmen Hailebrand, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, dijo a La Voz de América que las denuncias sobre estos casos llegan desde todos los sectores.
Casos de tributarios, casos aduaneros, casos a nivel de la alcaldía, sino que al final también le va quitando a la empresa su motor.
En 2019, el gobierno de Nicaragua aprobó una reforma fiscal que implicó quitarle exoneraciones a sectores productivos y la canasta básica, mientras recientemente empresarios privados han denunciado la persecución legal del Estado mediante reparos fiscales que consideran arbitrarios y excesivos y que se han extendido incluso hasta los medios de comunicación. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias, como siempre, por la sintonía. La primera nota de hoy en la tertulia. El señor Miguel Díaz-Canel denuncia complot que busca, dice él, caos en Cuba por las elecciones en Estados Unidos. Y seguiremos hablando de Cuba, porque cada día se deprimen más las tiendas en Cook. Dice un escritor acá de Diario de Cuba, contrario a lo prometido por las autoridades, la situación en las tiendas en CUC y Moneda Nacional en La Habana empeora cada vez más.
Increíble, esta reunión de Miguel Díaz-Canel con gobernadores y con el intendente de Isla de Pinos o Isla de la Juventud, ahí pues habló de la batalla contra el COVID, que hay que vencerla, habló de las dificultades económicas y ahí es donde él dice esa cuestión de que, bueno, que se estaba buscando un estallido social en Cuba. Interesante el tema. Cuando lo dice, ¿por qué lo dice? Bueno, pues nosotros buscamos varias reacciones en Cuba, además, por supuesto, del comentario y el análisis que vamos a hacer con nuestra invitada de hoy, que es Miriam Leiva, pues alguien ya de la casa, no hace falta ni presentarla, la periodista independiente cubana Miriam Leiva. Ya con ella nos vamos a estos temas en tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos aquí, desde La Habana.
Desde La Habana, sí. Déjalo ahí, porque si me haces los cuentos de lo que has pasado en La Habana hoy, es mejor, déjalo ahí. No, vamos.
Y eso que dicen que La Habana siempre es un poquito mejor que el resto del país.
Yo diría que La Habana es diferente al resto del país.
Un poquito mejor.
En algunas cosas sí. Se puede conseguir más. Yo creo que en cuestiones de comida en el interior, sobre todo en las afueras, no en las grandes urbes, pero en las afueras se consigue un poco mejor la alimentación. Creo yo, por lo menos en los tiempos en que yo estaba, siempre en el campo se conseguía algo más que en la capital, que había que
eso ha cambiado mucho.
Había que zapatearlo mucho más. Sí, señor.
Eso ha cambiado. Bueno,
vamos a las noticias.
Bueno, a las noticias. Miguel Díaz-Canel está denunciando supuestos intentos de alentar un estallido social en la isla como parte de los intereses electorales americanos, aunque no especificó quién o quiénes promueven ese escenario. La agencia EFE destaca que Díaz-Canel hizo estas manifestaciones en una reunión con los gobernadores provinciales en la que evaluaron asuntos económicos, sociales y en la que aseguró que Cuba vencerá la batalla contra la COVID y contra la crisis económica que ha generado, de acuerdo a la nota oficial que reproducen los medios estatales. Son despiadados e incesantes los ataques a nuestras principales fuentes de ingreso, dijo él. Se patentiza un recrudecimiento brutal del bloqueo y de la persecución financiera. Así dice la nota. Se evidencia, además, todo un llamado y un propósito a alentar un estallido social en el país, también como parte de los intereses electorales norteamericanos, añadió Díaz-Canel. Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han caído en picado desde la llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump, quien frenó el acercamiento con la isla promovido por su antecesor, Barack Obama, y endureció con nuevas sanciones el embargo económico. En la reunión gubernamental, Díaz-Canel aludió asimismo a una campaña de descrédito hacia la revolución que se pretende conformar en las redes sociales y a la manera en que se aborda un grupo de temas en los cuales nos tratan de dividir, como son el racismo, la violencia hacia la mujer, los derechos humanos y la libertad religiosa.
Hay dos términos que a mí me llama la atención. Le voy a pasar a Miriam Leiva. Repito, hemos buscado otras opiniones, las vamos a escuchar también ahora en breve, después que, por supuesto, le demos la palabra a Miriam Leiva. Pero hay dos términos que a mí me llaman mucho la atención en las declaraciones de Díaz-Canel, y es redes sociales. O sea, cuando habla del descrédito que se está tratando de conformar en redes sociales, por un lado, y segundo, habla de esta cuestión de rebeldía social, explosión social, como le quieran llamar, que se está tratando de que desde afuera se llegue a esta situación, de este estallido social, dijo literalmente, o al menos Granma, el diario estatal Granma, es el que reproduce, porque la reunión fue a puerta cerrada. Granma es la que da la versión de lo que pasó ahí adentro, y Granma es la que sitúa, en palabras de Díaz-Canel, estallido social en la nación. En redes sociales se orquesta todo el andamiaje para llegar a un estallido social. Así que Miriam Leiva, contigo comenzamos, después vamos a escuchar otras opiniones desde Cuba.
Sí, sobre todo ayer en los noticieros hablaron mucho de tweets del presidente refiriéndose a la campaña esta que ustedes acaban de mencionar. Por la tarde hubo una mesa redonda donde, los periodistas habituales de ese tipo de temas, pues lo que trataron fue precisamente sobre esta campaña y sobre las redes sociales y cómo utilizan, no quieren utilizar las redes sociales con fines, bueno, para hostigar a los países o denostar y sobre todo influir en las personas. Y entonces inclusive ellos hablaron de que eso implica que de acá, de la parte, de las organizaciones estas periodísticas y de los medios y de otras fuentes, pues deben hacer una fuerte campaña, que ellos tienen que utilizar mejor los medios, que todavía hay, no lo están explotando en la medida de que se debería, y que hay que intensificar eso. Hay una cuestión también en esto de los artistas, pues están empezando por el ministro de Cultura, Elpidio Alonso, también en un tuit pues habló sobre la campaña contra los artistas cubanos, y tanto él como el mismo Díaz-Canel pues salieron en defensa de Alexander Abreu y otros. Hay aquí una cuestión que ustedes estaba señalando que es fundamental. O sea, hay una unión, una utilización de todo esto, que es una campaña, que hay que recordar que, bueno, que Canel, entre sus especialidades, está precisamente ingeniero informático, redes sociales que le gusta mucho manejarlas y estudiarlas, y además de eso, él era ideólogo del comité, o sea, del buró político y del secretariado, era el que llevaba la parte ideológica durante bastante tiempo, fue ministro inclusive de Educación Superior, etcétera. Entonces, esto todo es una campaña, yo diría, del gobierno, que además se pasa, aquí se habla todos los días prácticamente de la campaña electoral de Estados Unidos, de en qué estado está, o sea, la diferencia entre los dos candidatos, y mucho Trump todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos están haciendo? O sea, ante una situación social que está muy difícil, porque hay una realidad, hay una carencia de todo, bueno, por H o por B, el gobierno no tiene dinero para abastecer los mercados, y entonces los precios siguen altos, la gente con los salarios bajos y más con este encierro, con posibilidades muy pocas de moverse económicamente, y entonces eso hace que lógicamente las personas que tienen que estar encerradas y deambulando, buscando en las colas, etcétera, pues eso ya de por sí crea una situación de fermento social. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, culpando, digamos, incluso de las insuficiencias del gobierno, porque las tienen, Vaya, no es que sea una campaña para desprestigiarlo, ¿no? Es que hay insuficiencias también muy fuertes y muy visibles del gobierno. Pues sencillamente lo que hacen es lo de siempre. Es la contrarrevolución interna, externa, ahora es la campaña externa. Y entonces están utilizando lo que una ofensiva que tienen, sobre todo desde esta época de Canel, que es utilizar a los artistas más afines al gobierno para los planes, los medios que tiene el gobierno. Quiero decir que además las personas más jóvenes no vivieron esto, pero a nosotros desde prohibirnos y tener serios problemas por oír una música, digamos, de los Beatles, como sencillamente prohibir aquí artistas que son glorias de la nación cubana, como Celia Cruz, Paquito de Rivera, el Lecuona, que ahora están sencillamente usando su centenario de Lecuona, y resulta que Lecuona, aquí no se podía oír a Lecuona, que es la cúspide, digamos, de la música cubana. Bebo Valdés no se podía tampoco oír en Cuba. Entonces ya cuando estaba próximo a morir, que bueno, su hijo fue allá y recompuso las relaciones, fue que Bebo Valdés empezó a escuchar un poco aquí. O sea que el gobierno ha sido el primer discriminador y el primero que ha utilizado métodos de obstrucción de la cultura cubana. Entonces ahora tenemos hoy sacó la UNEAC, o sea, la Unión de Artistas y Escritores de Cuba, una declaración también sobre este tema. Y hay escritos de periodistas y personas allegadas a la cultura, como Oña Costa, que hoy, o sea, en el periódico de ayer también tenía un artículo. Estamos viendo que es una ofensiva donde quieren poner a tirios y troyanos. Yo realmente no quisiera nunca que los cubanos nos enfrentemos unos a otros. Creo que la solución de cualquier problema en nuestro país tiene que ser en conversaciones y tratando de buscar una salida a todos los problemas que tiene este país, que claro, todos tengamos posibilidades de participar y opinar. O sea, que no quieran... sencillamente resolver estos problemas de ellos y sus insuficiencias a costa de todo lo externo e interno.
Yo creo que sí. Vamos, yo propongo, les dije que teníamos algunos comentarios. Vamos a escuchar a Giovanni Sánchez. Giovanni Sánchez desde La Habana, en su podcast Ventana 14, se refirió a este término porque sin duda ha llamado mucho la atención toda la cobertura que el gobierno cubano le está dando a esto que le llaman un posible estallido social de los cubanos dirigidos desde el extranjero.
Muy triste, porque en la medida que echan la culpa, la responsabilidad hacia afuera, entonces no se concentran en solucionar los verdaderos problemas internos y además en asumir sus responsabilidades en esas grandes dificultades que estamos atravesando. Así que ya saben, si usted está en una cola, la gente protesta, alguien denuncia que un administrador pues se robó parte de la mercancía o que la fila va muy lenta o que no suministraron a tiempo alimentos, bueno, pues entonces usted será tildado de estar manipulado desde fuera y con la etiqueta y la palabreja que le gusta tanto usar al oficialismo cubano contra sus críticos, que es la palabra mercenario. Por suerte, también como en la novela de George Orwell, las palabras se han vaciado de contenido y ya casi nadie en este país tiene temor que lo etiqueten como eso.
Sí, mercenario, eso se lo etiquetan a cualquiera que esté en contra de lo que haga el gobierno.
Claro, yo quería destacar algo importante que lo hacíamos también ayer en la tertulia y hoy se repite con las declaraciones de Díaz-Canel, de que dice él que hay que velar lo que sucede en las redes sociales y a la manera en que se aborda un grupo de temas de los cuales nos tratan de dividir, y menciona el racismo, la violencia de la mujer, derechos humanos, libertad religiosa. ¿Qué está pasando con el joven influencer y reportero Hansel Moreno? Ayer lo decía, repito, precisamente el diario 14 y medio. Hay un decreto 370 que va directamente por este camino, por la cuestión de las redes sociales. Lo que usted divulga, lo que usted sube, lo que usted habla. Parece que Díaz-Canel, como dice Miriam, al ser un informático, está metido ahí en las redes sociales con la lupa en la mano.
Informático, y Miriam lo apuntó y muy interesante. Yo le voy a robar ese término y lo voy a usar muy, muy a menudo. Informático e ideológico. Es el hombre de la ideología que la está llevando, esa fuerte, cruda ideología, llevándola para el control de las redes sociales. Vamos a escuchar también al activista cubano desde La Habana también, Manuel Cuesta Morúa, sobre el tema.
La protesta social se está incubando en su primera manifestación desde el interior de Cuba, no desde el exterior. Desde el exterior los cubanos tienen mayor acceso, pero no supone que ese pequeño grupo activo de cubanos con mayor acceso a las redes sociales supera al número de cubanos que desde aquí postea, critica, envía una foto, hace un comentario y confecciona memes. Muchas de estas cosas suceden aquí, de manera que por la incapacidad del gobierno y la insuficiencia, el desgaste de un modelo que nunca tuvo energía y fuerza interna, pues se combina toda una circunstancia para alimentar la posibilidad y el pánico que tiene el régimen a la protesta social desde dentro de la isla.
Fíjate, el gobierno habló de redes sociales, que eran las culpables de lo que se estaba conformando, ese descrédito en redes sociales para alimentar y alentar un estallido social. Pero interesante también que Díaz-Canel habla que en esas redes sociales se trata de presentar a un gobierno con incapacidad gubernamental y económica. Es decir, yo añado al término de redes sociales, estallido social, este de incapacidad gubernamental. Parece que se está defendiendo y diciendo, no, nosotros no somos incapaces. Los incapaces son, eso es gracias a las campañas que nos hacen. Vamos a finalizar con otro comentario. Desde La Habana también, Antonio González Rodiles, él es director de Estado de SAT.
En mi opinión, están adelantándose a los sucesos que sí deben venir y realizando una especie de represión preventiva o de también de alarma preventiva para realmente aminorar cualquier tipo de movimiento de la oposición, del activismo y de los propios ciudadanos, ¿no? Amedrentarlos y generar un estado de alarma y de emergencia. Creo que eso es lo que ahora mismo ellos tenemos, ¿no? Ellos claramente tienen que generar todo este estado que te comentaba de alarma para tratar de frenar algo que ya es infrenable. Anteriormente las campañas, por ejemplo, de cuando el niño Elian o lo de los cinco espías o todo eso, ellos tenían el control total de la información. Ahora mismo no es así. Entonces me parece que ellos lo saben, lo han valorado, y la medida que están tomando es esta, precisamente de generar todo este tipo de mensajes y achacar a los cubanos que están en el exterior la responsabilidad de todo el disgusto, todo el descontento, toda la frustración de los que estamos aquí dentro.
Las noticias como son.
La promesa del régimen de que las recaudaciones en las tiendas para venta exclusiva en moneda libre convertible servirían para subir o surtir en este caso y abastecer a las redes de los mercados en CUP y Moneda Nacional fue catalogado por la totalidad de los habaneros como una mentira del Estado. Desde el pasado 20 de julio, día de la apertura de más de 70 establecimientos destinados a comercializar productos y mercancías solamente en monedas extranjeras, las llamadas tiendas recaudadoras de divisas en CUC cada día sufren más desabastecimiento, coinciden personas que fueron consultadas en un artículo publicado por Diario de Cuba. Y yo creo que también nuestra colega Miriam Leiva le viene dando seguimiento a todo esto, claro, allá en La Habana, ¿no?
Porque es que se complica. En este momento hay tres monedas y el gobierno quiere recaudar solamente una y legalizar entonces o dejar legal otra. Y quiere eliminar, que es la que ya se habían acostumbrado muchas personas a comprar, que es el chavito como tal, ¿no? El CUC. Así que ahora hay un verdadero, no sé cuál va a ser la solución, pero mientras tanto, los dólares en tarjeta y los pesos cubanos, bien, gracias, porque para conseguir cosas en pesos cubanos es bien difícil. Y el CUC cada vez más muriendo. Miriam Leiva.
Sí, esto es bastante complicado. Es evidente que el gobierno prioriza por encima de todo, como en otras épocas y con distintos métodos que ha utilizado, prioriza la obtención de la moneda dura, y la moneda dura son los dólares, evidentemente. Y las tiendas que ellos surten más, por supuesto, son las de moneda libremente convertible, que en un primer momento de... desde que empezó esto de la moneda libremente convertible, que dejó de ser solo los efectos electrodomésticos, dijeron que era para comida y aseo de línea media y alta. En realidad eso no es que sea media y alta, es que es la única que hay prácticamente, porque si usted quiere encontrar un shampoo, por ejemplo, o un desodorante, por supuesto que en una tienda en CUC no la va a encontrar, o sea, en lo que se supone que es la divisa cubana. Y en peso ni pensarlo, un día quizás le saquen un frasquito de desodorante cubano de muy baja, que menos calidad o precio tiene. Y sencillamente, por ejemplo, hoy a mí me estaba diciendo un familiar que si yo tenía pastas de dientes que le pudiera dar, digo, no, yo lo que me dieron en la cuota, y ya dice, bueno, pues mira, ese tubo de pasta que han dado, que este todo mes no lo han dado todavía, y que no es que lo den, lo vendan todos los meses, sino que es como una cosa opcional que tiene el gobierno cuando tiene mercancía. Esa pasta de dientes, antes los cubanos no la querían, lo que iban a shopping a buscarla de CUC. Como no hay en la CUC tampoco, pues en estos momentos me estaba diciendo que un tubo de esa pasta de dientes está hasta 5 CUC en el mercado, en la calle, ¿no? En el mercado negro, digamos. Y así están todos los precios. Hoy yo estuve comprando pollo porque, bueno, allí en una shopping, ¿no? Y sencillamente lo único que había, un paquete de pollo de esto porcionado a 6 CUC, 2 kilogramos, pero ahí no había nada más. Hace dos días llegó el café, ya hoy cuando yo fui no había ningún paquete de café, porque además ponen pequeñas cantidades. Antes, hasta hace poco, te vendían dos cantidades del mismo producto. No sé, por ejemplo, 2 litros de aceite, 2 paquetes de pollo, no, ya es uno solo, y así sucesivamente. O sea, hay una realidad. Ya desde hace más de 2 años, 3, incluso Raúl Castro dijo que el gobierno no tenía dinero, que no había liquidez. Y los gastos de la pandemia, pues realmente tienen que estar incidiendo muy fuertemente sobre esta decrépita economía cubana. Pero también es una falacia decir que no iba a lesionar el consumo en las tiendas en peso o en el CUC, en la divisa chavito, como le decimos, porque estaban vendiendo en las tiendas de moneda dura, y eso realmente no está sucediendo así. Independientemente de que los suministros en las cadenas de tiendas no quiere decir que sea la gran maravilla, pero por supuesto sí puede resolver mucho más. Y en el caso, lo que decían ustedes ahorita, de si La Habana ahora está sigue siendo mejor surtida o no, yo pienso que La Habana está realmente en una situación que ya dejó de ser, la priorizada, y estamos teniendo, sobre todo en los últimos, a partir de junio, y ha ido incrementándose, grandes escaseces. Por ejemplo, en La Habana no está entrando prácticamente viandas y vegetales, como le dicen normalmente los cubanos, hortalizas. Prácticamente para encontrar un plátano tiene que ser o fruta o quizás un plátano burro, y así sucesivamente. No hay productos, y hoy en la cola esa que yo estaba diciendo un hombre, ve acá, ¿y para dónde se fueron los puerquitos? O sea, que ni siquiera antes, que una forma de complementar, ¿no?, esas escaseces era la carne de puerco y los huevos por la libre. ¿Desde cuándo no hay huevos por la libre en este país? Hace varios años. Y entonces sencillamente lo que venden por la cuota de racionamiento ni remotamente alcanza, bueno, que siempre se ha dicho que para una semana, pero bueno, vamos a ver para cuánto.
No, claro, y hay un término, un tema en todo esto, Miriam, y es que el gobierno pudiera estar recogiendo muchos dólares, pero simple y llanamente esto es una fuente que puede ir secándose. Quizás no se seque del todo, porque siguen las remesas funcionando, pero también con las remesas hay otro problema, y es que las remesas están entrando en el país en CUC, la moneda que va a desaparecer. Y entonces, o sea, hay toda una complejidad dentro de Cuba para el manejo de la vida diaria de los cubanos, que de verdad que hay que ser un artista para poderse mover.
Y encima de todo esto, la pandemia.
No, además, como decían allá en el campo cubano.
Que no escampa.
No escampa,
lamentablemente,
caballero. Dios mío. Miriam Leyva, un placer. Muchas gracias, como de costumbre, tenerte en este programa Las Noticias Como Son.
Ya vamos. Regresamos con mucho más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando? Las Noticias Como Son.
Aquí en Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
En septiembre de 2019, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel anunció que se tomarían drásticas medidas de austeridad en la isla en espera de que llegara un barco de petróleo que estaba en camino y que todo sería solo un periodo coyuntural. Ya pasó un año, el barco llegó y llegaron otros, pero la isla continúa en crisis, ahora agravada por la pandemia de la COVID-19.
Y hoy vamos a hablar un poco de la realidad cubana, pero sobre todo a partir de lo que se llamó ese periodo coyuntural. Muchos dijeron que era continuación del periodo de especial, otros dijeron que no, que era solamente la coyuntura por aquel momento de inestabilidad en que el país se quedó prácticamente sin reservas de petróleo. El gobernante Miguel Díaz-Canel dijo que eso no se debía a las insuficiencias del gobierno, sino que estaba totalmente relacionado con la política de Estados Unidos que impedía que llegaran los suministros de combustible. Economistas han analizado la situación. Hay muchos que plantean que la cuestión no es coyuntural, la cuestión es estructural. Y hoy vamos a tratar de poner todo este mejunje, como decimos nosotros los cubanos, vamos a ponerlo para analizarlo a un año del periodo coyuntural en Cuba. Increíble, ha pasado ya un año desde que algunos incluso memes salieron por ahí, algunas burlas también salieron hablando del periodo coyuntural. Pero bueno, ese no es el tema. Vamos a conversar con Mauricio de Miranda Parrondo, este economista cubano, actualmente profesor titular de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana de Cali en Colombia. También fue profesor, tiene un doctorado en Economía en España y bueno, es un hombre que si de economía de Cuba hay que hablar con Mauricio de Miranda Parrondo.
Bienvenido al programa, ¿cómo está usted?
Muchas gracias.
Bueno, bien, ya adelantábamos, pues, esto que se le llamó o se le llama, ¿no?, periodo coyuntural, ¿pudiera ser la continuidad del periodo especial de los años 90?
No, a ver, yo creo que vale la pena aclarar que lo que pudo haber sido un problema coyuntural podría haber sido la insuficiencia momentánea de petróleo en un nivel crítico. Pero de ninguna manera la crisis económica de Cuba es coyuntural. La crisis económica de Cuba es un fenómeno estructural, es un fenómeno que persiste desde hace muchísimo tiempo, que fue muy grave en el periodo especial, pero que al cabo de 30 años después del periodo especial, la economía cubana no puede decirse claramente que ha logrado salir de una situación de estancamiento. Es decir, hemos vivido 3 décadas de estancamiento económico después del periodo especial. Pueden existir algunos años con unos ciertos crecimientos. Hay 2 o 3 años en todos estos 30 años que han tenido un pico de crecimiento. Pero en lo fundamental, el sistema productivo cubano se ha estancado. Tanto la industria como la agricultura se han estancado. La industria tiene unos niveles de obsolescencia terribles. Prácticamente en todas las ramas de la industria hoy en día se produce menos que en el año 1989. Y en la agricultura, ni qué decir. Es decir, la situación de del estancamiento agrícola es gravísimo y eso se puede ver claramente en la escasez generalizada de bienes agrícolas que son los que garantizan la alimentación de los cubanos. Es decir, claro. yo sí creo que la situación de la economía cubana es más estructural que coyuntural y que obviamente la crisis de la pandemia la ha agravado de una manera muy puntual, de una manera coyuntural, sí, pero de no haber ocurrido la pandemia, probablemente la situación no estaría tan grave, pero no estaría bien la situación, porque desde hace mucho rato los economistas estamos insistiendo en la necesidad de reformas económicas que no le apunten a problemas de coyuntura, sino que le apunten a resolver los problemas estructurales que tiene la economía cubana.
Claro, pero hay un tema, y en este sentido, es una economía que, por supuesto, escasea de una estructura que sea eficiente. Lo que lo hace, y claro, Díaz-Canel solamente habló de coyuntural, y es la palabra que usamos todos en el momento en que él lo dijo, cuando el barco de petróleo no entraba. Pero, por ejemplo, fue un momento coyuntural cuando se cayó la Unión Soviética, se cayó el subsidio de la Unión Soviética. Fue un momento coyuntural cuando comenzaron las sanciones, el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos. Momento coyuntural cuando no entraba el barco de petróleo por eso. Momento coyuntural cuando la economía, cuando bajó la entrega de petróleo de Venezuela a Cuba. Es decir, el hecho de que no haya una estructura hace que la economía cubana sea una economía que responda a la coyuntura del momento. Y por eso sí, yo creo que la hace muy coyuntural en ese sentido, profesor.
Es que lo que pasa es que la economía cubana es muy vulnerable a los fenómenos externos. Y la crisis de la Unión Soviética, que sí fue un momento coyuntural, fue una crisis estructural que además se veía venir, pero que demostró las debilidades estructurales de la economía cubana. Porque ahí es donde está el tema. Si la coyuntura económica puede ser negativa y una economía puede verse afectada por la coyuntura económica, pero cuando la estructura de la economía no es capaz de asegurar las necesidades fundamentales de la población, bueno, pues entonces estamos ante un fenómeno en el que los niveles de vulnerabilidad se incrementan de una manera significativa. Y esa es la realidad de la economía cubana. La economía cubana es una economía vulnerable por su nivel de apertura. Es una economía muy dependiente del exterior y, por tanto, cada vez que hay un fenómeno externo negativo que tiene un impacto negativo sobre la economía cubana, pues la economía se resiente de una manera tremenda.
Profesor, usted mencionaba la crisis estructural que viene arrastrando el gobierno cubano. ¿Cuáles podrían ser, si pudiera mencionar, otras causas de esa crisis?
No, a ver, yo pienso que hay una causa fundamental que hay que tener en cuenta y es el funcionamiento del sistema económico. El sistema económico, tal y como está planteado como un sistema de planificación centralizada. En otras oportunidades yo he dicho que es un error pensar que la economía cubana es una economía centralmente planificada. Yo creo que la economía cubana es una economía centralmente dirigida o centralmente administrada, que no es lo mismo ni se escribe igual. Es decir, es una economía donde desde el centro de dirección del país se toman las decisiones incluso a nivel microeconómico. Y eso ha demostrado no servir. Eso ha demostrado no funcionar y lo ha demostrado toda la vida. Y toda la vida ha existido el famoso debate entre la necesidad de la descentralización y la necesidad de hacer reformas de mercado y el interés del Estado de mantener el control sobre la economía, que es el que le asegura el sostenimiento de un poder monopólico. Entonces, sencillamente, si la disyuntiva es el poder o el comportamiento económico que resuelva las necesidades de la economía, bueno, pues lo tenemos clarísimo. Es decir, hay que hacer reformas muy profundas que conduzcan a la descentralización de la economía, incluso considerando al sector estatal, que yo no lo descarto de una manera plena, pero considero necesario, es más, lo considero imprescindible que haya reformas que permitan la aparición de un sector privado y cooperativo pujante que cubra ese espacio que el Estado ha demostrado no ser capaz de cubrir, porque es que no ha sido capaz de cubrirlo. Entonces, si no ha sido capaz de cubrirlo, pues sencillamente debe permitirse al sector privado y al sector cooperativo que lo haga, porque puede hacerlo bien. De hecho, hay estadísticas muy claras de que el sector privado es el que está absorbiendo el mayor incremento del empleo en el país. Bueno, eso es un indicador. Eso es un indicador de hacia dónde debe ir el proceso de reformas. Entonces, si se pretende seguir tomando todas las decisiones económicas a nivel central, bueno, pues sencillamente seguiremos en las mismas. Y seguiremos en las mismas mientras el gobierno pueda seguir haciendo lo que quiera, porque es que ese es el problema. Todo tiene un límite en la vida. Ahora mismo se han adoptado reformas, yo no lo diría incluso ni reformas, se han adoptado medidas que se han adoptado mal y que se han adoptado bajo la lógica del control estatal, y eso no funciona, como por ejemplo la medida de permitir que los privados y las cooperativas puedan acceder al comercio exterior. Solo se les permite acceder a través de empresas estatales. Se han dado muchos argumentos, muchísimos argumentos, entre ellos la experiencia de estas empresas, que hay que ver si realmente tienen tan buena experiencia o no, pero es que ese no es el problema. Ese no es el problema. No me obligues a mí a exportar a través de una empresa del Estado. Permíteme que yo decida si exporto a través de esa empresa o de otra. Pero dame la posibilidad de que pueda hacerlo por otra. Así y ahí es donde está el punto.
Como dicen,
el Estado quiere mantener el monopolio del comercio exterior y el monopolio del control de prácticamente todas las actividades económicas. Y una reforma planteada así es una reforma que comienza mal.
Como dicen los cubanos.
Perdón la interrupción.
No. Ahí es donde está el pollo del arroz con pollo. Así dicen los cubanos.
Exacto.
Vamos a escuchar a la periodista Giovanni Sánchez. Tuvo algo que decir en este aniversario del llamado periodo coyuntural.
En septiembre pasado se le etiquetó como la coyuntura. Y recuerdo que fueron momentos en que las autoridades hablaron de que había un gran problema de abastecimiento de combustible, que el país en vilo estaba esperando por un barco con petróleo proveniente, parece ser, de Venezuela, y todo se paralizó. El transporte público se redujo sosteniblemente, se redujeron también, por ejemplo, los horarios de las empresas estatales, de las clases incluso, y parecía que era algo temporal, que era algo momentáneo, que cuando llegara aquel barco petrolero, pues la isla iba a retomar su ritmo y su marcha. Pero en realidad, señoras y señores, no fue así, porque la coyuntura en realidad es la crisis crónica en la que estamos inmersos hace décadas y que han tenido sus oscilaciones en dependencia de los subsidios, las prebendas y los recursos que llegan desde afuera, pero que es una crisis marcada fundamentalmente por la ineficiencia y la disfuncionalidad de la economía cubana. Entonces, en este año que ha pasado, parecía que esta coyuntura iba a servir de látigo para expoliar a las autoridades cubanas, hacer verdaderos cambios profundos de apertura en la economía, pero en realidad no ha sido así. Entonces, la coyuntura se conectó con la crisis económica que ha traído la pandemia, con el corte del turismo, con muchas limitaciones también para el emprendimiento y los negocios privados dentro de la isla. Y bueno, pues la coyuntura se ha convertido ya en un proceso que no duró 15 días ni un mes, sino que va ya por un año. Y en ese año, mientras esperábamos que se impulsaran cambios desde arriba, pues la realidad es que se ha ido muy lento. Por ejemplo, los cambios económicos no solamente tienen que estar orientados hacia la apertura y la flexibilización, sino que tienen que tener una velocidad y una profundidad. Desde julio pasado, en que se anunciaron una serie de transformaciones económicas como la dolarización de la venta de productos básicos como alimentos y productos de higiene, la autorización finalmente a que operaran pequeñas y medianas empresas en el país, la importación en manos privadas pero a través de canales estatales, bueno, pues todo eso se ha ido implementando con mucha lentitud, con mucha cautela. Entonces, cuando un cambio no tiene la velocidad que se necesita, termina frustrando, termina desilusionando y termina generando incluso el efecto contrario al que se necesita.
Profesor, bueno, primero que todo, decir que esto fue sacado del podcast de Joanny Sánchez, Ventana 14. Aquí Joanny plantea un tema y a mí me llama un poco la atención. Dice ella que se pensaba todo ese proceso coyuntural y la crisis fuera el látigo para que el gobierno cubano, para expoliar al gobierno cubano, hacer verdaderas reformas. ¿Usted esperó en algún momento que el gobierno cubano realmente hiciera las reformas correctas? Usted lo acaba de mencionar hace un minuto, todo lo que se ha hecho no se ha hecho bien. ¿Usted esperaba realmente que el gobierno pudiera, dada la crisis, realmente abrir e ir en el camino correcto?
Uno siempre tiene la esperanza de que las cosas se hagan bien. Aunque uno pueda mantener un alto nivel de escepticismo. Y yo debo reconocer que desde los años 90 tengo un alto nivel de escepticismo. No obstante eso, publico mis ideas, comparto mis opiniones con otros colegas que también publican las suyas. Es decir, ideas no es lo que le falta al gobierno cubano. Porque en las redes, muchísimos profesionales responsables, serios, incluso ecuánimes, es decir, sin una fuerte carga política ni nada por el estilo, están constantemente ofreciendo ideas. Y creo que lo hacemos de una manera desinteresada. No estamos pretendiendo absolutamente, al menos yo no pretendo absolutamente nada, cada vez que ofrezco mis ideas sobre la política económica. Pero lo que observamos en la ejecutoria y en la toma de decisiones es otra cosa. Yo estoy de acuerdo con que los cambios que se adoptan son lentos. Es más, yo añadiría un elemento adicional, y es que Cuba está necesitada desde los años 90, y lo escribí en 1990 y pico, en una la primera vez que escribí sobre estos temas en los años 90, hablé sobre la necesidad de una reforma económica sistémica. Es decir, porque es que la economía es un sistema. Y es un sistema que incluye, que tiene muchas relaciones también con la política. Pero bueno, hagamos abstracción por este momento de la política y de las cuestiones puramente institucionales. La economía como tal es un sistema y requiere de la adopción de medidas de carácter sistémico. No se puede tomar una medida, digamos, para tapar este hueco hoy, y se abre este otro mañana, y se tapa el otro hueco mañana, y pasado se tapa otro hueco. Entonces, cuando eso se hace, nada sale bien, porque precisamente no se están resolviendo las interrelaciones que funcionan en el sistema económico. Y lo voy a decir, por ejemplo, con relación a una cuestión de la que se ha hablado muy recientemente y sobre la que yo escribí y voy a seguir escribiendo porque tengo unas cuantas ideas sobre esto, y es sobre el tema de la unificación monetaria. Adoptar la unificación monetaria sin hacer los cambios necesarios que conduzcan a un funcionamiento adecuado de los mercados, incluyendo el mercado cambiario, es un error. Hacer una unificación monetaria sin asegurar que el sistema productivo cubano genere una mayor producción de bienes y servicios, será un error. Entonces, hay que entender esto porque por ejemplo, Giovanni Sánchez mencionó el tema de la autorización de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, no se le habla, no se ha dicho en ningún momento que pequeñas y medianas empresas, todo el mundo lo intuye, pero se sigue usando un lenguaje muy, pero yo diría que es incluso un lenguaje absurdo, formas de gestión no estatal. Hombre, hay que llamarle a las cosas por su propio nombre. Hay que hablar de un sector privado y de un sector cooperativo con todas sus letras, y pequeñas y medianas empresas y grandes empresas y lo que sea, pero con su nombre. Entonces, sí, se ha hablado de flexibilizar el trabajo por cuenta propia, pero hasta ahora no hay ninguna indicación sobre la posibilidad de adoptar una ley de empresa, de dar realmente libre el banderín para que arranquen las pequeñas y medianas empresas privadas a funcionar, y que el que quiera montar una fábrica de calzado lo haga, y el que quiera fabricar espaguetis lo haga, y el que quiera hacer conservas de alimentos lo haga, y el que quiera, ¿sí me entiende? Es decir, producir, que es lo que en definitiva Cuba necesita. Sí. Cuba necesita eso, y el Estado no lo ha hecho. No lo ha hecho porque además las empresas estatales se han vuelto obsoletas desde el punto de vista tecnológico, la mayor parte de ellas están paralizadas. Además de que hay todo un fenómeno de reorganización del sector estatal que es necesario adoptar. Entonces, el problema más serio es que los cambios económicos se van produciendo por cuenta gotas sin que realmente se enfoquen de una manera sistémica. Los lineamientos de la política económica y social que se adoptaron en el Congreso del Partido en 2011 parecían ser un análisis de los cambios que era necesario hacer de una manera sistémica. 5 años después, se había cumplido nada más que el 20% de los lineamientos. Es decir, que ni siquiera se cumple lo que supuestamente el Congreso del partido que gobierna el país decide. Entonces yo quisiera saber realmente dónde está la rendición de cuentas sobre todo este fenómeno. Es decir, ¿quién responde por el incumplimiento de lo que ha decidido el Congreso del partido que gobierna el país? Que yo no estoy de acuerdo, lo digo siempre claramente, con que constitucionalmente se le reconozca al Partido Comunista su derecho a gobernar. Yo creo que el derecho a gobernar hay que ganárselo. Y eso lo he dicho, lo escribí y lo digo y lo repito. Pero como está así en la Constitución, pues la Constitución es la ley de leyes, y mientras sea esa, hay que respetarla. Bueno, pues ni siquiera eso se está cumpliendo. Entonces, yo creo que la economía cubana y la sociedad cubana están necesitadas de una reforma económica sistémica que le apunte al sistema productivo, que le apunte al sistema financiero, que le apunte al sistema monetario, que le apunte a las relaciones económicas internacionales. Hay que pensar el país de una manera sistémica, porque de lo contrario no se va a salir de la crisis. Esa es mi opinión personal.
Uh-huh. Profesor, usted hablaba de las ideas, ¿no?, suya y de otros distinguidos economistas. Y voy a citar ahora al profesor Carmelo Mesa Lago, y voy a tomar una breve declaración reciente. En un artículo dice él: hay un consenso entre la mayoría de economistas, de académicos cubanos, también extranjeros, de que la única salida está en retomar las reformas estructurales interrumpidas y acelerarlas y profundizarlas. Dice, en esa revisión el sector privado y cooperativo debe ser empoderado. ¿Qué opina usted?
Sí, de acuerdo. Está en la línea de lo que uh-huh. de lo que hemos dicho, porque el problema es que las reformas, los cambios que se han producido en Cuba, las medidas de reforma, porque es que, a ver, a mí me gustaría dejar hacer una distinción entre medidas y reformas. Yo entiendo el concepto de reforma como un concepto sistémico. Una reforma económica es una reforma del sistema de funcionamiento de la economía. Medidas económicas tienen otra connotación y, por supuesto, una connotación menor. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que realmente cuando se han adoptado cambios económicos, digámoslo de alguna manera trascendental, ha sido siempre frente a una circunstancia crítica. Entonces pareciera que las cosas se tienen que poner muy mal para hacer las cosas bien o medianamente bien. Y yo pienso que no, yo pienso que hay que hacer las cosas bien, incluso cuando las cosas no están tan mal. Es más, mejor en las condiciones en las que no se esté tan mal. Porque, por lo general, muchas de estas medidas tienen impactos. Claro. Tienen impactos que incluso pueden afectar en mayor medida a ciertos sectores de la población. Y hay que tratar de evitar que esa afectación sea muy grande, o hay que tratar de compensar esas afectaciones si es que realmente se tiene una visión de política económica orientada al mejoramiento del bienestar, claro, de toda la sociedad y no solamente de una parte de ella.
Profesor, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Se nos ha quedado algunas preguntas, algunos temas, pero más adelante lo volveremos a tener en el programa. Un placer de verdad, como siempre, haber tenido con nosotros al profesor Mauricio de Miranda Parrondo, economista, profesor titular de la Universidad Javeriana de Cali en Colombia. Un placer de verdad tenerlo.
Será hasta mañana, si Dios quiere.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Y en estos días estoy compartiendo con usted unos fragmentos de este libro que lo ha escrito una cubana que se llama Lina Rubí. Y el libro se llama Arroz y Frijoles para el Alma. Me encanta el título del libro. Y hay un capítulo que dice acerca de la musicoterapia y sus beneficios. Y es que la música nos acompaña siempre, comenzando por la alarma del reloj en la mañana, en el trabajo, la escuela, el cine, la radio, la televisión. La música está en todas partes. No estamos continuamente alertas a ella, pero vivimos bajo sus efectos. La música nos ha asistido desde nuestros orígenes y forma parte de nuestra identidad. Como seres humanos, tenemos musicalidad natural. La música ha estado presente en la cultura de casi todas las sociedades humanas, por lo cual es reverenciada como el auténtico lenguaje universal. Desde tiempos ancestrales, la música se ha utilizado como terapia para la sanación física y espiritual. Civilizaciones antiguas reconocieron su uso terapéutico de forma significativa. Sumerios, egipcios, romanos y chinos sustentaron algunos de sus fundamentos médicos en la práctica melódica para tratar ciertos tipos de enfermedades normalmente relacionadas con anomalías psíquicas. Pitágoras dijo que la música sanaba el insomnio. Platón, que era obligada junto con la gimnasia para formar al hombre perfecto. Y Aristóteles especuló sobre la música que se oía en el universo producida por el movimiento de los planetas, la llamó música de las esferas. Y quiero compartir con usted este término que se llama musicoterapia, que hace alusión a la terapia a través de la música y su finalidad es desarrollar potenciales o restaurar funciones en el ser humano. La musicoterapia constituye una aplicación funcional de la música con fines terapéuticos y su esencia es nada más y nada menos que a través del sonido, una completa circulación energética en esa persona que la está recibiendo. Está demostrado que a nivel cognitivo mejora la orientación, la capacidad de atención y la concentración. Los adolescentes, por ejemplo, que sufren depresión a través de la musicoterapia, les disminuye significativamente los niveles de cortisol. Recordemos que hemos hablado de este tema en otras ocasiones, que el cortisol es la hormona que se ocupa, ella tan simpática, de elevar nuestros niveles de estrés y viceversa. Cuando hay mucho estrés, pues se elevan los niveles de cortisol. Esto es importante que lo tenga en cuenta. A nivel físico, la musicoterapia ayuda al mantenimiento de la movilidad de las articulaciones y la relajación. y a nivel socioemocional aumenta las interacciones sociales, ya que a través de la música se mejoran las relaciones con nuestro entorno, impulsando la creación y acentuación de los vínculos afectivos. Interesante, ¿verdad? Hay que practicar musicoterapia para sentir paz.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.